Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
¡Qué buen balón para Vini! ¡Qué buen balón para Vini! ¡Se cruza Edgar, chuta Vini! ¡Y gol, 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 gol! ¡Vini le gana en carrera a Edgar! Y ante la salida de Ruiz Silva, ¡marca!
¡Pero mira!
¡Y gol, 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 gol de Canales! ¡Ay, Dios de mi vida! ¡Qué fallo defensivo del Madrid! ¡Saque de banda!
¡Buena, Valverde! ¡Ahí le tienes! ¡Primera que entra en el área! ¡Remata! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡De Rodrigo! ¡Y gol, 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 gol! ¡De Fede Valverde! ¡La pone atrás! ¡Rodrigo! ¡De primera golpea! ¡Ruiz Silva no bloquea! ¡Rodrigos! ¡Betis!
Goles brasileños para el Real Madrid, Vinicius y Rodrigo, en un buen partido. Ha sido muy entretenido durante, yo diría que una hora muy buena y luego a lo mejor no tan buena, pero ha sido un muy buen partido. Miguel Ángel Díaz, Miguelito.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Manolo Lama, hola Lama, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Sí, buenas noches. Corrochano, aquí me tienes.
Que, bueno, voy a saludar a Roberto Morales, hola Roberto.
Hola Corro, buenas noches.
Guille Uzquiano, hola Guille.
Muy buenas.
Ciro López, hola Ciro.
Muy buenas.
Sigue José Manuel Oliva, ¿sigues ahí, no, Oliva?
Por aquí sigo, Corro.
Y Lama, que te iba a decir que ha respondido el partido a lo que era el cartel. Los dos primeros se han enfrentado y ha sido un partido muy entretenido.
Bueno, yo creo que los dos equipos ahora llenan las plazas, los dos equipos que enamoran con su fútbol y los dos que nos han dado un espectáculo, más allá de los colores que cada uno pueda tener, un espectáculo de cada uno con su idea futbolística. El Betis queriéndola tener, el Madrid intentando robar, meter mucho músculo y matar arriba, y yo sinceramente creo que ha sido un partido muy bonito para el espectador, un partido con muchas ocasiones, un partido con muchas llegadas, un partido poco especulativo, un partido de fútbol y un partido de esa liga que muchas veces le acusamos de que no es atractiva, pues yo creo que el partido de hoy ha sido maravilloso.
Vuestro titular, Roberto, Guille y Ciro y Oliva, que os ha dejado el partido, Roberto.
Bueno, yo creo que lo mejor la variedad ofensiva que está mostrando el Real Madrid sin que su referente esté fino, porque Karim Benzema ha rebajado la influencia en el juego de los últimos partidos si lo comparamos con el año pasado, pero crece muchísimo Vinicius y se gana el sitio Rodrigo. Yo creo que ha hecho esa conexión brasileña, ha sido decisiva hoy.
Guille.
Sí, un partido completo con nombres propios, Rodrigo, Vinicius y Tchouaméni, que día tras día sigue haciendo olvidar a Casemiro. Obviamente habrá que esperar a envites mayores, pero creo que la consolidación de esos jugadores, Camavinga añadiría, que destacaron en el tramo final de la pasada temporada y en el comienzo o los que son nuevos esta temporada, le está dando mucha vida a este Madrid.
Ciro.
Yo el titular hoy que elegiría es que Tchouaméni confirma que puede ser el nuevo Pogba del fútbol europeo. O sea, creo que en los dos o tres partidos ya que lleva, cada vez está yendo a más, con más autoridad, con más presencia en el campo. O sea, añadiría también, es verdad, lo de Rodrigo. Creo que Rodrigo, pues confirma el gran final de temporada que tuvo el año pasado. Y Vinicius también es verdad que mejora. Parecía difícil que mejorara todavía lo del año pasado, pero es que ha empezado igual que recordándome lo del pasado verano, ¿no? Que vuelve otra vez a mejorar sobre lo que habíamos visto la pasada temporada.
Oliva, en clave de verde y blanca nos hemos quedado muy pronto, ¿sí?, sin Fekir, a los 10 minutos sin Fekir. Sí. Por cierto, no sé si sabes algo de lo que tiene.
Tiene un pinchazo, lo tienen que explorar, tiene un pinchazo en la parte posterior del muslo derecho. Y al hilo de esto que comentas de Fekir, que se ha quedado muy pronto sin su principal estrella, el Betis, en el partido, yo creo que el Betis ha dado la cara y ha resistido las embestidas del Madrid, que tiene un físico y una velocidad brutal, y que cada vez que arranca la gente de medio campo y arranca la gente de arriba, es muy difícil sostenerse en un partido, y ha ido más o menos resistiendo en distintas fases del partido. Ha tenido una buena puesta en escena, luego la segunda parte tampoco ha estado mal, incluso ha tenido un par de llegadas, pero ha resistido hasta donde ha podido, teniendo en cuenta que se ha quedado sin Fekir a los 10 minutos de partido, jugador que sostiene mucho balón y que le da mucho desahogo al equipo, que hoy no tenía otro jugador de enorme peso en el medio campo, que es William Carvalho, y que le faltaba el central más importante que tiene hoy día y que más entronado que estaba, que es Pechela. Es decir, tenía tres ausencias muy importantes y pese a todo ha dado la cara y ha resistido lo que ha podido ante el Madrid.
Pedro, de las jugadas polémicas que pueda reclamar el Betis, muy pronto esa jugada de Carvajal con Fekir y al final del partido Borja con Courtois y con Mendy.
No veo penalti ninguna de las
dos. En ninguna de las dos.
Sí. Yo lo he comentado durante el partido, lo único que veo así un poco
con dudas es el gol del Madrid y la posición de Vinicius, pero lo demás...
Bueno, pero han tirado las líneas del VAR y...
Como si fuera infalible eso.
Sí, bueno, pero la...
O sea, de
pero
momento, si no de momento me lo eso, creo porque lo han puesto, pero
hay
vamos.
Que fiarse de eso, de la única manera que tenemos de saber si era fuera de juego o no. Y luego, en la rueda de prensa, Miguelito, vamos a poner un corte de Ancelotti sobre Benzema, sobre lo que piensa de Benzema, que ha dicho ahí al principio, Roberto, que no ha empezado fino, y me lo dijiste tú también el otro día, Miguelito, que siendo quien es Benzema, por supuesto, y al nivel que está, que no ha empezado tan fino como en otros momentos de la temporada pasada. ¿Ha dicho algo que te ha llamado la atención, Ancelotti?
Sí, hombre, Benzema lleva 4 goles en 5 partidos oficiales, 4 de Liga y 1 de Supercopa.
Sí, le pedimos tanto que claro, le des un poco más bajo, que no está tan fino, sí.
Pero como decía también Roberto, yo creo que su influencia ha bajado en este arranque de temporada. Comentábamos hoy en la retransmisión del partido que solo Courtois, Vinicius y Benzema habían iniciado los 5 partidos oficiales y el único jugador de campo que ha jugado todos los minutos es Benzema. Vamos a ver qué idea tiene con el Ancelotti, si le va a seguir exprimiendo. Hoy al principio, bueno, pues deslizaba cuando se lo preguntábamos todos los jugadores que le sustituyeron como falso 9 la pasada temporada y luego dejó claro que a lo mejor pronto, a lo mejor el próximo fin de semana contra el Mallorca, tiene ya su primer descanso.
No, primero es verdad que no tiene sustituto, tiene mucho sustituto, Mariano, Hazard, Rodrigo, a veces Asensio ha jugado en esta posición, a veces Modric ha jugado en esta posición, no ha salido bien, entonces el sustituto lo tiene, no lo vamos a matar, esto es cierto, el hecho que jugamos cada 3 días desde este partido, puede ser que necesita magari, puede ser descansar un partido.
Recuerdo que el martes es Glasgow, Celtic, en el inicio de la Liga de Campeones, y el domingo 2 de la tarde es Real Madrid-Mallorca, y ahí dice Miguelito que a lo mejor descansa Benzema. ¿Tú ves, Lama, el sustituto que cuando no esté Benzema, el primero que va a elegir quién es? ¿Rodrigo? ¿Puede ser Rodrigo?
Puede ser Rodrigo, puede jugar con Hazard de 9, puede jugar con Asensio. Hombre, por forma ahora mismo se lo ha ganado Rodrigo, que es el que debería completar esa delantera junto con Valverde. Pero yo sí que creo que, como Benzema, no tiene ninguno. Cambio puro y natural sería el 9, que no tiene nada que ver en Mariano. Pero yo creo que como él va a jugar con esa idea de lo que es Benzema, que no es un 9, que es un 9.5, pues uno que sepa jugar ahí entre líneas, que sepa bajar, combinar, y que luego sepa lanzar a los hombres de banda para que sean realmente los finalizadores del equipo. Tiene opciones, yo creo que Benzema no está fino, lo llevamos diciendo en los últimos partidos, pero aún sin estar fino, vamos, tiene que jugar ahí todos los partidos que sean necesarios para el Madrid.
Yo es que creo que él tiene, Roberto, Guille, Siro y Oliva, que él tiene mucha fe en Rodrigo, lo dijo cuando estaba lesionado, dijo, Rodrigo cuando esté va a jugar, yo creo que le va a poner muchas veces.
A mí me parece que es el que tiene más condiciones para jugar ahí porque es el que mejor conoce el área. Quiero decir, Hazard puede jugar, pero no le veo de espaldas. Asensio, si tiene algo bueno, es el disparo desde lejos. Pero Rodrigo tiene gol, se sabe mover muy bien en el área y yo creo que va a ser la primera apuesta, aparte de por la forma, que evidentemente se merece los minutos, porque es el que mejor puede sustituir dentro del área a Benzema.
A ver, es que cuando lanza estos mensajes a Ancelotti, yo creo que también lo hace como intentándose convencer a sí mismo de que va a haber un momento en el que tendrá un espacio para Hazard, de falso 9 imposible, para Marco Asensio tampoco es su demarcación, para Modric ya vimos lo que pasó el año pasado, o sea, es que para nada, está cómodo ahí. Al final se reduce todo a Mariano, si quieres un delantero diferente, más rematador, que no se lo ha ganado, o a Rodrigo, que yo creo que la evolución de este jugador va a acabar siendo no un 9, pero sí un segundo punta. El Real Madrid lo que pasa es que no juega con un 4-4-2 con 2 delanteros. Ahí Rodrigo sería perfecto porque se ha ido adaptando a la posición de extremo y brilla y, como hoy hemos visto, que asiste, que desborda, que se va. Pero al final es, por así decirlo, como un ratón de área, ¿no? Que aparece el gol de hoy, el remate, el giro de tobillo que da, me parece una gran definición para un jugador que tiene mucho gol y que cuando menos lo espera aparece y que puede ser un buen sustituto, diciendo que no está fino Benzema, por supuesto, indiscutible Benzema, y sin estar fino siempre te puede definir un partido.
Como dice Manolo, tiene mucho gol. Mira, él ha dado una solución, Rodrigo ha dado una solución hoy, como él quiere ser titular y ve que Valverde también ha dado la solución.
Quiero siempre ser titular, voy a seguir entrenando, seguir haciendo bien las cosas en el partido, que sé que tengo todo para ser titular, y claro, Federer es un crack también, y puede jugar por el medio centro también, como quieras.
O sea, ha dicho Federer, y he entendido Federer, que puede jugar en el centro, que es verdad.
Y de por portero, coño.
Se lo quiere quitar de en medio. Como
ya verás qué contento se van a poner Kroos y Modric.
Y luego claro, Fede ha dicho que él está más cómodo en el centro del campo, ¿eh? Y es verdad que su demarcación, al final puede ser un parche.
Sí, pero al final quiere jugar, ¿eh? Al final donde te dejen de jugar, donde tengas un hueco a jugar.
Hoy ha puesto... Es decisivo, Corro, ¿eh? Que ha entrado sí, Valverde. Sí, sí. Esa es otra cosa que tiene hoy, que yo creo que es lo mejor
a Valverde,
de este
a Valverde lo meto en el Black Power. No, no es negro, es blanco, pero lo meto en el Black Power porque es que corre muchísimo. Hoy ha puesto Camavinga, Tchouaméni y Modric. Hablemos de Tchouaméni porque evidentemente era un problema la marcha de Casemiro y aquí han pasado tres partidos y la gente ni se ha enterado de que se ha ido Casemiro. O sea, Tchouaméni...
Bueno, Tchouaméni en el minuto, me parece que era en 65, había robado 13 balones. Tchouaméni ha tenido un remate de cabeza, un paradón de Ruiz Silva. Uah,
¡qué parada, eh! ¡Qué remate y qué parada, sí!
Tchouaméni es un futbolista con una capacidad física que puede ir de área a área. Es de los pocos jugadores que puede jugar de 5 puro sin ayudar de un doble pivote para recuperar. Yo creo que el Madrid acerta en el jugador. Es verdad que llevamos 4 partidos.
Sí, que ya veremos. Verdad, pero lo que hemos visto... Claro.
Es verdad que
alguna
no
pérdida
visto.
Peligrosa, Manolo. Claro. Que algún, esas pérdidas, sí, a lo mejor con un Barça claro. Tan vertical, te destroza.
También las
pero...
tenía Casemiro, ¿eh? No, a veces sí, pensé sí, que Casemiro sí, no perdía balones. Pero debe decir que él habrá que esperarle, habrá que medirle con equipos de más talla. Pero bueno, que es un jugador llamado a militar en el Madrid, yo creo que no hay ninguna duda.
Sí, yo estoy de acuerdo. Yo dije cuando se marchó que me parecía... un poco, con todo respeto, la evolución de la especie. Es que me parece que es más fuerte, más alto y más rápido que Casemiro. Entonces, que roba los mismos balones que Casemiro, pero que luego crea más. Tiene una zancada tremenda. No se puede prodigar demasiado en irse para arriba porque tiene que mantener la posición. Y yo le veo muy centrado en estos primeros partidos, en mantener la posición, en no perderla, en hacer coberturas, en jugar fácil. Pero cuando se va para arriba, casi por inercia, sin querer, muestra que en el área contraria puede ser un jugador importantísimo. Es un fichajazo que evidentemente habrá que verle en duelos más comprometidos, pero que por el momento está cuajando de una manera sensacional.
A mí lo que me preocupa más de todos modos, volviendo un poco al caso de Marco Asensio y de Hazard, es perderlos, porque yo creo que cada vez que pasan las jornadas y no juegan, o juegan 10 minutos como pasó con Hazard hace 2 partidos y tal, yo creo que los vas perdiendo y no sé si son recuperables. Y creo que es que el Madrid va a necesitar de ellos o de jugadores de esas características. Entonces, no sé, me da la sensación de que está ya prescindiendo con demasiada... mostrando demasiado las cartas que Carlo Ancelotti, ¿no? Y eso claro, es lo que a mí me preocupa un poco.
Yo entiendo lo que dices, Sigo, pero ¿sabes lo que pasa, Sigo? Es que jugar en el Madrid es muy difícil.
No, que lo sé.
Pero no,
lo
que voy a seguir, pero jugar en el Madrid es muy difícil. Ser suplente en el Madrid y que te den la opción de entrar entre uno de los 5 también es muy difícil. Hoy te quiero recordar que Lucas Vázquez, que está haciendo
no cada jugar, vez sí. Poner,
no ha jugado un minuto, pero espera, que no ha calentado.
Sí, sí, sí.
O sea, que es que está tan caro. Y luego tiene, entre comillas, un problema... que ha traído a Rüdiger y lo quiere meter. Hoy le ha dado a Rüdiger un minuto. Sí. Lo ha metido en el 89 más el 50.
Sí, mira, él quiere que juegue. Quiere que juegue. Rodrigo quiere que juegue Ceballos, eso seguro. Claro. Quiere que juegue mucho. Y esos son ya dos tíos que están por delante de ti. Porque
bueno,
lo que no puedes dar es la misma importancia a todos los partidos. O sea, al final dices, vienes del campo del Español, es que Hazard está a tu ritmo y te puede hacer... condicionar el encuentro. Hoy no lo vas a meter el duelo de los dos únicos equipos que han ganado. Vas a la Champions, tampoco lo vas a meter ahí sin ritmo de competición. Luego
así
vas
que
al Metropolitano.
Cada vez es más difícil encontrar un
por eso
es
digo, por eso digo.
Solo
y al
te
final...
quedas ir al Mallorca y decir, venga, claro. Salid ahí y como jugador dices, me pone contra el Mallorca y vengo de Escocia, no me ha puesto ni un minuto y voy al Metropolitano y sé que voy a tener 0 minutos.
5 minutos
pero es peligro. Bueno, también, yo, por ejemplo, Ceballos, que le está dando minutos, pero tampoco son unos minutos maravillosos, no, pero claro. A minutos.
8, 10, 6.
Claro, entonces, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, sí que veo un problema en Kroos y Modric. Kroos yo le veo mejor que Modric, los está rotando mucho, pero Modric yo no le veo todavía excelso. Lo que pasa es que Modric es tan bueno que, claro, el día que a lo mejor más lo necesitas, saca el tarrito, el talento y te vuelve loco.
Hoy ha dicho una cosa sobre Modric y Kroos que cualquier persona que lleve mucho tiempo en un trabajo y digan esto sobre ellos, dice, yo sé que si quito a Modric y a Kroos no me van a dar ningún problema. O sea, ya está diciéndole, oye, no vais a jugar todos los partidos. Y,
bueno, ya los he estado criticando.
Yo es que creo que a él le pide el cuerpo
Le pedía, esto lo he hablado con ellos también.
Sí, y, pero, le, sí, pero el año Miguel, pasado... El año
Kroos
pasado
tiene ya, carácter, ¿eh? El año pasado
Kroos claro, creó, ¿eh? Si te crees tú que a Modric le gusta
Kroos. Roberto, el año pasado ya hubo momentos de final de temporada que el cuerpo a Ancelotti le pedía no poner a Kroos. Se lo pedía el cuerpo,
y
pero...
Y ahora con más variedad,
claro,
más.
también. Y eso siendo tan buenos como son.
Madrid remonta al City sin Kroos, Modric
y Casemiro, efectivamente.
Sí, pero siendo muy buenos Modric y Kroos, deben agradecer que el Madrid les haya traído los últimos años a Tchouaméni este año, el año
pasado. Claro.
A Camavinga y que tuviera Fede Valverde. Con esos tres ahí pueden jugar Modric y Kroos en el Madrid, dosificándolo un poquito hasta los 50.
Pero el caso es que se conforme. Lo bueno que tiene es que ahora el Madrid se puede permitir, con ese músculo que tienen, que no tienen por qué estar todo el rato en el campo,
claro,
los dos.
Claro.
Puede estar uno de los dos, y uno de los dos con el talento que tiene y con los bichos que tienen alrededor, pueden descansar y son mejores jugadores.
El Madrid...
No sé qué partido vimos hace poco,
sí.
Que era de ida y vuelta del Madrid, y veíamos que Kroos y Modric no podían con ese partido.
Almería
no
fue.
Pueden.
Almería fue.
No,
bueno.
No. Yo
Almería-Celta, solo es una Almería-Celta.
Yo creo que fue el día del español.
El día del español.
Que no podían.
Digo que el Madrid, estando los seis centrocampistas bien, siempre tiene un comodín, siempre tiene un joker, una marcha más, porque Ancelotti te puede poner de una forma en la primera parte y otra en la segunda.
No,
hay
jugadores que te rompen el partido. El otro día fue Camavinga el que entró con Rodrigo,
sí,
y lo cambió.
Sí, lo
hoy entra Valverde y el primer minuto ya ha dado un pase de gol llegando a línea de fondo. Es que, claro, tiene una variedad de perfiles increíble.
Bueno,
Lo complicado es el equilibrio, iba a decir Oliva, el equilibrio para que todos estén contentos, porque es lo que decíais, unos porque son veteranos, otros porque son jóvenes y piden minutos por su calidad, otros porque
pero
son apuestas del club.
Guille, tú no vas a encontrar ningún equipo de grande que estén todos contentos. Tú imagínate en el Barcelona, ¿cómo estará Ferran Torres? ¿Cómo estará Jordi Alba? ¿Cómo estará Bellón? ¿Cómo estará Gerard Piqué? Cabreado. Tú imagínate en el Atlético de Madrid, ¿cómo estará Griezmann? ¿Cómo estará Correa? ¿Cómo estará Cuña? ¿Cómo? Es que hay tantos... Es que es imposible. Los equipos buenos, es imposible que tú tengas contento. Puedes tener contento a 13, 14, pero a partir del 15 no pueden estar contentos.
Bueno,
no pueden.
Tres minutos, perdona, para hablar de Vinicius, que ha sido el imán durante toda la primera parte y creo que de este inicio de temporada, yo creo que es el top uno, ¿no?, del Madrid.
Bueno,
Vinicius,
el mejor. Es el mejor del Madrid, pero no el mejor porque haya metido un gol o porque el otro día meta otro. Es el mejor porque ha generado un miedo a todas las defensas de cualquier equipo, que ahora mismo cualquier equipo de España tiene miedo a Vinicius. Cada vez que Vinicius coge una pelota, ves claramente como los defensas contrarios dicen, coño,
es imán.
No la lía,
es como
no
el imán.
Lía. Que no la lía.
Aparte de sus cualidades futbolísticas, lleva tres jornadas seguidas de liga marcando, dos de ellas, las dos últimas, abriendo el marcador.
Para mí es importante un movimiento que está haciendo nuevo y es venirse al medio. Él aprovecha el hueco que deja Benzema para, en vez de entrar por la banda como era siempre, entrar en diagonal y aprovechar su velocidad, le meten un balón profundo, así han llegado los últimos dos goles.
Así es como metió los goles, efectivamente.
Y sabes
que además los equipos ya le temen tanto que los laterales, cuando le ven en la banda, ya es que se le pegan mucho. Y entonces, entre el lateral y el central, quedan unos espacios que él cuando rompe y tira desmarques por dentro, no le da tiempo nunca al lateral a corregir, nunca.
Y hoy, pese al fallo que ha tenido, que ha tenido una clarísima para firmar el doblete, a mí lo que me gusta mucho que le he visto evolucionar es la pausa que ha ganado con el balón. Cómo pisa el esférico cuando quiere darle pausa y cómo le mete velocidad y nadie le coge en el ritmo de juego que mete cuando él cree que debe correr. Esa evolución de Vinicius me parece que es lo más positivo.
Sí, parecía difícil mejorar la evolución que tuvo el año pasado. O sea, que es verdad que pasó del blanco del negro al blanco, ¿no? Pero este año, otra vez el verano, le ha ido, ha mejorado también.
Tiene espacio de mejora,
¿no?
Ha demostrado que tiene espacio de mejora.
Claro, o sea, y ha mejorado y dices, bueno, es que es lo que habláis vosotros. O sea, es que yo creo que es el mejor jugador del Madrid, el más
ahora mismo sí,
en el inicio
de temporada está el top uno.
Sí, sí.
Yo sé que es difícil parar a Vinicius, pero hoy, por ejemplo, el Betis ha cometido el error de dejarle recibir en balones largos, que lo hace mucho el Madrid. Madrid, para buscar a Vinicius, no necesita elaborar mucho para, en un balón largo de Álava, pasó en el gol, o un montón de balones en largo que le han enviado a la espalda de defensa, recibir y hacer uno contra uno.
Qué horrible, o sea, el Betis tiene una cosa que es digna de
cuesta
alabar, pero también puede ser de criticar, que es que el Betis no mira lo que hay enfrente, él mira por él.
No.
Y entonces, claro, el Betis juega a lo que él sabe jugar. Y aunque Vinicius le pueda hacer un agujero, él sigue jugando a lo mismo. Porque, claro, entra ahí el chaval este Luis Enrique, que todavía no sabía dónde jugaba.
No se ha enterado. No se ha enterado.
El chaval no le ha hecho ayudas a Sabalí. era una cosa que bueno, que por estaba bastante tenía debutando, pero es que da igual, Vinicius, hombre, los equipos duros le conocen, se lo saben. Vinicius, cuando te lo llevas a la esquina y le haces ayuda, pues evidentemente le cuesta más, pero Vinicius a campo abierto...
No, te mata.
Para mí ha habido solo un jugador en la Liga Española, otro en la Champions, que no recuerdo quién, que le ha hecho daño. Uno es Araujo le hizo daño a Vinicius.
Walker le marcó muy bien.
Ese es el otro que... O sea, esos
Walker
son,
le marcó muy bien a
para mí,
el Madrid despierta... Sí. Contra el City cuando Walker se lesiona.
Sí, sí, para mí esos dos jugadores son los dos únicos que le han atado mucho a
muy rápidos. ¿Sabes quién la ha marcado bien también? Acuérdate, Marcos Llorente, que parece increíble, lo pusieron de lateral derecho y lo marcó bien.
Sí, no tengo tanto recuerdo de ese partido, pero si me lo dices tú, me lo creo.
Sí, son los tres jugadores que mejor le han marcado, porque son muy rápidos como él. Por así decirlo, le tienen cogido el timing. Cuando Vinicius tiene una cosa que es fundamental, que es que está frenado en seco y en una décima de segundo se pone a 20 por hora. Y eso tienes que tener un reprise tremendo para seguir. Sí.
Oye, os voy a dar una noticia.
¿Qué ha pasado?
Esto tiene pinta, tiene pinta de que es un Real Madrid-Barcelona.
Sí, claro. Sí, sí.
O mira, nunca ha pasado en la Liga Española, ¿eh?
Total.
No, pero van cuatro jornadas y para mí el titular de las cuatro jornadas es que esto es un Madrid-Barcelona.
Sí, yo creo que hay una novedad respecto a los últimos años, que en los últimos años los últimos cuatro campeones no necesitaron llegar a 90 puntos.
Y ahora es posible que tengas que llegar, ¿no?
Ahora estoy seguro que el campeón va a tener
y esto es un Madrid,
más de 90.
Pero tiene mañana que Juan va a ganar la ronda para que metan algunos al Atleti de candidato.
Sí, sí, sí.
Estas pamplinas que hacemos que la haga alguno, porque claro, yo es que cuando dicen que el Madrid o el Barça la llevamos aquí una temporada patética, ¿os acordáis cómo acabó en la Liga?
Y quedó segundo.
Segundo, sí. Sí, muy lejos del Madrid, pero segundo.
Sí, cuando
a este nivel no le puede igualar nadie.
Cuando gana la Liga el Valencia, el Atlético Madrid o la Real Sociedad, no es que sea un milagro. Es que es un milagro doble. Bien. Porque es que tienen que fallar dos.
Los dos, sí.
Que son el Madrid y el Barça.
Simeone que vino hace años ya a estos estudios, dijo eso. Dijo, nosotros, solo si fallan el Madrid y el Barcelona. Oye, que voy con el lío de esto. ¿El lunes ya estás en la tele, Manolo, o no? El lunes vas
el lunes estoy en Glasgow.
Ah, el lunes estás en Glasgow, ¿no? Porque te iba
pero
a decir...
entrarás por lo menos, ¿no?
No, sí, entrará, pero te iba a decir que si el lunes... El
bueno,
lunes
depende, ¿eh?
El lunes hacías tele, y tenías tela. Porque es que lo que ha pasado hoy en San Sebastián... hay que explicarlo y vamos a ir ahora a ello con el partido entre la Real y el Atlético de Madrid. Así que os despido y os agradezco mucho que hayáis estado.
Bueno, después de escuchar a Pedro Martín ya me queda todo claro.
¿En qué sentido? ¿En cuál de ellos?
Que me queda claro, como a todos los que le escuchan. Me queda claro.
¿Pero del Real Sociedad Atlético de Madrid dices?
De todos los partidos.
De todos los partidos.
Que le escucho, me queda clarísimo.
Vale, perfecto. Lama, Miguelito Morales, Guille, Siro y José Manuel Olivo. Un abrazo a todos.
Abrazo.
Adiós.
Abrazo. Ganó el Real Madrid 2-1 al Betis.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
El córner a favor del Atlético de Madrid, directa al palo, gol de Morata. Gol, 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 gol del Atlético de Madrid. Ha vuelto el Atlético de acción, a balón parado. El libre directo, el córner que bota Carrasco, pega en el palo. Y el rechace para el 19, para el derecho,
va a encarar a Jiménez, se va Lichó, tira la bicicleta por la línea de fondo, la pone y es buenísima. ¡Gol de Sadi! ¡Gol!
Asiste a Lichó, que está siendo el mejor del partido de la Real. Remate de cabeza, poderoso al segundo palo, Umar Sadi.
Real Sociedad 1, Atlético de Madrid 1.
Esos son los que han valido, porque ha habido otros que no han valido. Bueno, está Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola. Hola, Corro, ¿qué tal?
Muy en algún noches. Punto del planeta, Rubén Martín. Hola, Rubén.
Muy buenas noches desde Pamplona.
Localizado tengo a Juan Gato. Miau, hola, Juan, ¿qué tal?
Aquí estamos, en la llorería.
Y la llorería. Y en San Sebastián, en su casa, estará Marco Antonio Sande. Hola, Marco, ¿qué tal?
Buenas noches.
Bueno, vamos con los lloros, porque el partido lloros justificados o injustificados, una de las dos cosas, pero es evidente que el partido viene marcado por, parece, te voy preguntando, Pedro, el gol anulado por el brazo de Joao Félix, el balón que da en el brazo de Joao Félix, ¿para ti está bien anulado o no? ¿El gol de Morata?
Sí, la controla con el brazo y luego llega.
El gol de Sadik, que vale, que le da, no sabemos dónde exactamente, pero le da, pues, en el brazo.
Yo, por las tomas que tengo, opino que es gol válido. Ahora, no dudo de que pueda haber alguna toma en la que se pueda tener alguna duda.
O sea que,
pero yo en principio le doy, ¿no?, el beneficio de la duda a los árbitros.
El gol anulado por falta previa a un jugador del Atlético de Madrid, de Correa, creo que es Correa el que lo marca.
Sí. Ahí hay una equivocación del árbitro, que no deja seguir un poquito la jugada. Para que tenga continuidad.
Hay una imagen clara que se ve que antes de que den el pase a Correa, que no sé si es Coque, ya ha pitado Sotogrado. Pero bueno, el error estaría en no dejar continuar. Sí,
exactamente, no deja continuar y luego... no sabemos si fuera juego o no en el pase de Coque a Correa.
Ni lo vamos a saber.
Porque no hay imágenes. Porque uno de los detalles importantes de este partido es que la realización no ha dado con la tecla de las jugadas importantes. Por ejemplo,
para ti, mala realización del partido.
Hemos estado esperando 10 minutos para ver una repetición más del gol de Sadik. Y luego no hemos tenido opción de ver ninguna repetición de la posición de Correa cuando era pasado.
Antonio, ¿hasta dónde llega la indignación del Atlético de Madrid?
Yo primero te voy a decir que hace mucho tiempo que no veía tan indignado al club rojiblanco, desde la máxima esfera de Miguel Ángel Gilmarín hasta el último de los empleados del Atlético de Madrid. En los cargos que ellos barajan contra el partido y para alimentar su enfado y su cabreo, aparecen uno muy claro, el que más, por ejemplo, es el último gol, ¿no? El que contaba ahora Pedrito, que no, lo normal es que deje seguir y cuando se acaba la jugada tú decides qué ha sido, si ha sido fuera de juego, si ha sido gol, si ha sido falta previa. Le siguen luego el diferente criterio a la hora de ir al VAR, porque claro, la mano de Sadik no va a verla al VAR porque se intuye, o el árbitro ve claro que no es mano, pero efectivamente, más allá de que yo he visto solo una imagen o una imagen y media, que no ha habido más y no son muy claras, y sin embargo, la de Joao Félix va a verla al VAR y declara que ha habido mano de Joao Félix, que seguramente la ha habido, pero la diferencia de criterio. Luego, por ejemplo, durante el partido, episodios más residuales, la falta de criterio, por ejemplo, Morata estaba súper cabreado porque cree que no le han dejado en ningún momento jugar su partido, porque le han maniatado permanentemente, porque le han hecho mil faltas y no han tenido todas ellas el castigo que merecía. Esto lo dicen los protagonistas, no lo digo yo. Esto es el relato puro y duro de los cargos que el Atlético de Madrid tiene hoy contra el arbitraje de Sotogrado. Luego ya en sala de prensa el Cholo se ha mordido la lengua, ha dicho que no se puede utilizar el arbitraje para justificar el empate y que no hayan podido ganar. Luego Coque ha ido un poco más allá, ha dicho que ha habido detalles.
Sí, lo vamos a escuchar, vamos a escuchar a Coque, claro. Morata, al Cholo Simeone y a Tomás
Reñones. Exactamente, y la declaración...
Esto lo has anunciado tú en tiempo de juego, has dicho, van a hacer algo, se van a quejar, o sea, claro, lo tenías clarísimo, ¿no?
Estaban preparando una declaración institucional que sí tuviera el tono real y fiel del cabreo que sentía todo el club.
Bueno, Tomás es el team manager, ha hecho de portavoz, son los medios del club, ha emitido un vídeo en las redes sociales sin preguntas, son solo respuestas. Ha durado, me parece que la queja de Tomás Reñones, 1:47. Este no sé si llega a 50 segundos lo que hemos elaborado. 50 segundos. Esta es la queja del club en boca de Tomás Reñones.
Bueno, hombre, hay que entender que los árbitros también pueden tener días malos. Hoy es un claro ejemplo de que ha sido no un día malo, ha sido un día muy malo. Hemos visto que a Joao le anulan un gol porque le dan el brazo y posteriormente hay una jugada muy similar de la Real Sociedad que remata, le dan el brazo, entra y el VAR pues no entra. No entiendo ya los criterios de unos o de otros, nos gastamos fortunas en el VAR para luego que los criterios sigan siendo los personales. Hemos visto un partido donde Joao y Morata han recibido infinidad de faltas, no han podido jugar en todo el partido, se les ha permitido constantemente hacerle faltas, no se ha de ninguna manera sancionado, incluso las tarjetas nos las llevábamos nosotros. O sea, es un despropósito continuado. Todos los que estamos aquí, todos los que más cómodamente en su casa lo han podido ver, pues están indignados con el tratamiento que hemos tenido hoy.
Esa es la queja en la voz de Tomás Reñones, que como la verdad es que es sorprendente porque no se hace habitualmente, es raro, jornada 4, además sale el club, esta es la declaración institucional del club. Los jugadores, Coque y Morata, los dos, Coque y Morata.
Bueno, al final muchas revoluciones, sí que es cierto que bueno, se me queda ahí el
balón y puede dejar seguir la jugada como ha hecho en alguna otra ocasión el árbitro. Y la corta y justo el gol, ¿no? Bueno, no sé si ha sido fuera de juego o no, pero bueno, yo creo que tiene que dejar seguir, ¿no? Igual que el gol anulado a nosotros, que lo he de revisar. Luego el gol de ellos también le toca con la mano. Ya ha habido varios partidos que ha pasado en otros encuentros que vienen a darnos charlas y hacen diferente a lo que nos dicen.
Seguramente es muy difícil verlo en el campo para los árbitros y en el VAR y eso pues habrán tenido su opinión, porque en el campo son jugadas rápidas y es casi imposible verlo, eso lo entendemos, pero en el VAR hay también gente y también es criterio, no son decisiones como nos las explican, porque es su criterio.
Van midiendo a ver qué.
Déjame que te diga una cosa, Corro, y es que tanto Coque como Morata como Simeone,
¿sí?,
se muerden la lengua.
Sí, van midiendo.
Y no dicen, porque literalmente a mí, según he podido contrastar, y tiene mucha lógica, tienen mucho miedo a que
una sanción.
Puro.
A una claro. sanción. Bueno, y este Simeone, has contado lo que ha dicho en rueda de prensa, que ha dicho: no hemos perdido por el árbitro, hemos tenido muchas ocasiones y no hemos perdido por el árbitro. Yo no lo he oído todavía, pero eso es a los medios del club. A ver, Simeone, si piensa otra cosa diferente o puede decir otra cosa diferente.
No sé, ahí la mano de Joao parece que le pega un poco en el antebrazo o en el bíceps, parecería. La otra no la veo, porque obviamente estamos muy lejos, pero aparentemente dicen que cuando cabecea le toca en la mano y entra. La verdad, está el árbitro, está el VAR, está en línea. Pregúntenle a ellos, que lo saben mejor.
Bueno, ha dicho un poco más que en la sala
Corro,
de prensa.
Corro,
dime, Marco.
Digo, que parece que como baje hoy de Marte alguien, parece que ha habido una hecatombe.
Eso te iba a preguntar, ¿verdad? No, en la Real, que dicen. En la
un
Real
poco
que
de equilibrio, primero, porque aquí también hay la sensación de que Soto Grado le perdona la expulsión primero a De Paul y luego a Saúl, que el Atlético se esté quejando de juego duro, de patadas y demás. Imagínate cómo lo puede estar viendo una persona ahora mismo en Zarauz, escuchando esto y luego...
Bueno, lo grave es que se quejen los dos, Marquito, lo grave es que se quejen los dos equipos. Eso te da una idea del nivel que ha tenido el partido.
Yo, Antonio, acabo de interrumpir...
La Real ha hecho un buen partido.
Claro, acabo de interrumpir porque parecía... O sea, estaba sonando a una hecatombe de que parece que solo le ha hecho...
No, pero Marco, está bien que digas eso, porque si en el lado de Donostierra también están así, señal, como dice Antonio, de que Sotogrado ya ha estado muy mal.
Es que yo estoy de acuerdo con vosotros. Yo, para mí, lo del fuera de juego, es que creo que cualquier persona que haya dado dos toques a un balón en su vida sabe que eso no tiene ningún sentido, y que la Real ha sufrido muchas veces este tipo de arbitrajes, muchísimas veces, pero le ha perdonado también la expulsión a De Paul primero, y luego se la perdona a Saúl,
Perdona,
la segunda
redes sociales, Gato, que hemos enseñado del Atlético, Marcos Llorente y Morata.
Sí, han reflejado con instantáneos de...
Fotos de faltas a ellos,
fotos,
¿no?
Faltas a ellos. Cuando tú ves esa unanimidad, ya no solo en el discurso de Tomás Rañones, que ha ejercido de portavoz, y a mí me parece muy oportuno y muy bien. Lo ha hecho muy bien. Ojalá se prodigue más, porque yo creo que al club le hace falta un portavoz. No sé si será la persona o el protagonista adecuado, pero me parece que ha estado muy bien. Y eso te demuestra cómo están los jugadores y cómo está viendo. Morata se ha mordido la lengua, pero es que Morata, lo que ha hecho Soto Grado con él ha sido increíble. O sea, eso puede llegar a desquiciar a un futbolista si no estás bien en tu sano juicio y no eres capaz de asumir toda esa persecución, entre comillas.
Falta,
sí.
Rubén, narrador del partido, ¿qué has visto?
Bueno, que esto va a pasar toda la temporada, con lo cual lo de los lloros, si queréis, lo dejo aparte, que ya está muy dicho.
Pero de esta forma es noticia, porque no otra vez te dicen, te filtran, claro. O sea, puede decir Antonio, oye, en el club está muy cabrón, han tomado una decisión de hacerlo público, ¿no?
Sí, sí, pero que como Lopetegui en el día de la primera jornada con el penalti de los Osasuna Sevilla, o sea,
sí,
que van a llorar todos. Y al final, igual que va a ganar la Liga el que lo merezca y van a descender los que lo merezcan, van a llorar casi por igual todos los equipos. Con lo cual, no me sorprende, la verdad. No me sorprende cuando se sienten perjudicados y además, oye, están en su derecho de hacerlo. Yo quiero decir que creo que hemos visto dos de las paradas de la Liga en las cuatro primeras jornadas.
Sí,
el otro día la de Rulli en el Wanda o en el Civitas ya. Y la de hoy de Remiro, que es un espectáculo, un disparazo de Jiménez que ha acabado en la escuadra. Yo creo que no es injusto el empate.
No.
Si hubiera ganado el Atlético de Madrid, tampoco me hubiera parecido injusto, la verdad. Creo que el Cholo está intentando encontrar a Saúl porque cree que está en una buena forma, y el otro día le puso de carrilero y yo le he puesto de medio centro porque cree en él, o por lo menos está intentando darle un hueco. Que cuando Joao no está, Griezmann debería tener más minutos, pero no los va a tener.
Hoy minuto 63. Es curioso, sí, porque aunque lo hagas aposta, puede pasar algo para no sacarlo en el 63.
No.
Los cuatro partidos, 63. Minuto 63.
Es el minuto de Griezmann.
Pero y bueno, luego, pues, Kvitzel es el fichaje del Atlético de Madrid. La verdad es que creo que todo lo hace perfecto. Sí.
No, yo creo que las sensaciones del Atlético de Madrid no son malas. Y como dice bien Rubén, si gana el partido el Atlético de Madrid, por las ocasiones que ha tenido, que eso al final es lo que te demuestra la diferencia de pegada de unos equipos y de otros. Ha tenido a Félix, ha tenido a Correa, ha tenido Morata, o sea, si al final ha entrado solo una, bueno, han entrado dos, una te la han quitado, pero eso al final te demuestra cómo estos partidos te los puede llevar. En Valencia también ocurrió igual, ganas 0-1
sí,
y tienes ocasiones, ¿verdad, Antonio? Tienes ocasiones para irte con un resultado. Pero al final lo que te genera es todo este ruido de fondo y al final eso, como dices tú, es noticiable porque es la primera vez que todos los resortes del club, cuerpo técnico menos, pero...
Hombre, para el aficionado del Atlético de Madrid...
Y el aficionado está indignadísimo.
Está indignado, pero contento con la reacción del Atlético de Madrid, por supuesto.
Claro, es que hoy era un clamor y una exigencia popular el hecho de que alguien tenía que levantar la voz en el club. Levantar la voz no significa descalificar al árbitro, no. Significa quejarse de lo que entienden ha pasado en un partido en el que ha habido episodios raros. Acabo ya. Para que, por ejemplo, yo estuve en una charla telemática de los árbitros, que solo estuvimos foto yo de la COPE, a ver si los compañeros van también a la charla.
Y
me pareció Medina Cantalejo un crack. Un tío que lo explicó muy facilito, muy muy claro, con un mensaje muy directo, rodeado de Clo Gómez, de Ondiano Mayanco,
sí,
de varios
árbitros. Pero luego, criterio personal.
No, pero dejadme que acabe, muy rápido. Que esto sirve para que Medina Cantalejo, que sé que está empeñado y muy preocupado para que todo esto se vaya eliminando, se reúna con sus árbitros y diga, señores, mire, esto no, esto sí. Esto
sí,
no,
sí, eso lo hacía también Velasco Carvalho, pero digo que al final lo han dicho Coque y Morata, nos explican todo, pero luego... Luego es criterio personal, luego cada árbitro tiene su criterio.
Claro, Corro, pero a mí para eso es la reflexión más generalista, porque al final lo que dice Coque lo hemos escuchado a más futbolistas en solo cuatro jornadas.
Nos explican una cosa y luego es otra.
Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es el problema?
Pues a mí me parece mal que, a mí, ya te conté el año pasado que hablando con un presidente, un propietario de un club de primera división, me dijo que a veces se sentían obligados a salir públicamente solo para que sus aficionados se sintieran...
Muchas veces, Rubén, hay determinados momentos en la temporada que, o sea, tienes cuatro o cinco malos resultados e incluidos con acciones arbitrales en tu contra y tienes que salir para cambiar la dinámica.
Pero
lo que sorprende es
no
ahora
por convicción
inicio,
propia.
Bueno, pero
o sea,
no, hoy, no, no, pero hoy, Rubén, hoy no ha sido así, ¿eh? Hoy te digo que hay... Hoy no quieren quedar bien con la gente.
Lo que digo es que me parece populista, y yo entiendo mucho de populismo, que vayan los clubes detrás del sentir de la gente, porque parece que en los consejos de administración mandan las federaciones de peñas, y no es así, y no debería ser así.
Por favor,
no estoy hablando del Atlético de Madrid, Ruiz, ahora.
No, no, pero
estoy hablando de todos los clubes que se sienten... Mira, Monchi el otro día, populismo. O sea, ir a la grada, no puedes dejarte dirigir por la grada. Está muy bien que la grada exista y es muy importante, pero como decía Enrique González, no nos podemos estar todo el rato mirando a la grada.
Sí, pero y bajar a intentar hablar con el árbitro. O sea, es que al final esto tienes que defender tu
sí,
club.
Sí, por algún lado tiene que romper el asunto, porque claro. La primera parte, una de las imágenes que nosotros contamos en el tiempo de juego, cuando acaba el primer acto, te dice Paco González, bueno, se acaba, no sé qué, y tú dices, bueno, pues están los jugadores de la Real rodeando al árbitro, al árbitro, y luego en la segunda mitad, cuando acaba el partido, la imagen era los jugadores de la Real dándole la mano al árbitro, ¿no? O sea, ha habido hoy un arbitraje malo. Ha habido un arbitraje que es lógico que el Atlético de Madrid esté enfadado. También tiene razones la Real Sociedad para estar enfadado. Y desde luego lo que se exige, entiendo yo, desde los clubes de fútbol, desde la afición, desde las peñas, desde todos los que formamos el gremio del fútbol, es un arbitraje de calidad para una de las mejores ligas del mundo.
Imagínate que está pensando el Celta de Vigo. El Celta de Vigo, el próximo partido es Atlético de Madrid, Celta de Vigo. El Celta esta semana dirá, ostras, como se ha quejado tanto el Atlético de Madrid, algo influirá en el árbitro, porque algo influye, aunque digan
yo eso no lo creo.
¿Que no influye?
Yo creo...
¿Entonces por qué te crees que lo hace?
Yo creo en el error arbitral. En el error arbitral, como
no sé. Si tú has escuchado que el equipo al que estás pitando la semana anterior se ha quejado muchísimo del árbitro,
bueno, claro,
influye en tu arbitraje. Eso sí, es clarísimo. O sea, que es una evidencia, aunque tú no quieras.
También por eso se puede proteger el árbitro de ese partido diciendo ahora esperarán que yo compense al Atlético de Madrid. Pues bien,
hombre, puede pasar eso también. Que diga, vaya a la contra, sí. Oye, claro. De fútbol, Sadik, ¿qué tal ha estado? Que ha jugado un tiempo.
Yo creo que ha sido el que ha desarmado al Atlético. Lo ha revolucionado y ha encontrado muchísimos problemas el Atlético de Madrid en intentar dejarlo.
Sí.
Ha dicho la primera parte.
Yo decía Lendoiro siempre lo mismo, ¿eh? Cuando lo pillabas así fuera o cenando con él, siempre decía, mira, aquí la pasta hay que meterla en el portero y en el delantero. Total, hoy Ramiro,
estoy de acuerdo.
Espectacular. Y Sadik, con una ilusión tremenda, que parecía que tocaba cada balón, se iba de los jugadores del Atlético sí, con sí, mucha sí. facilidad. Y lo que dice Rubén, o sea, es que Mohamed Alicho tiene 18 años, con una capacidad de desequilibrio, velocidad, potencia.
Guerrero, esa cinta en el, porque esa cinta en la frente que llevaba hoy, que a lo mejor la gente de la Real no sabe por qué ha sido, o alguien que lo ha visto. Partido Elche-Almería. Se mete un coscorrón, Sadik, con un jugador del Elche. Le vendan, le curan, le dan. El balón había ido a córner. Sacan el córner, remata de cabeza y gol. Sadik. O sea, le habían vendado la cabeza. Es un guerrero el tío. O sea, es un tío que va una y otra vez. O sea, que no se intimida. O sea, ha hecho un fichaje de la Real muy, muy, muy
Oye,
bueno.
Hablando de fútbol, volviendo al Atlético de Madrid, igual que he dicho lo bueno de Witsel y que a mí, bueno, Morata está en un momento espectacular. Qué bien los delanteros españoles, el Panda y Iago Aspas. Da gusto. Ojalá lleguen así al Mundial. A mí me sigue doliendo los ojos ver a Marcos Llorente. Sé que es por obligación, porque Nahuel Molina estaba sancionado, pero Llorente de carrilero es un 30% de
Pero hoy al final ha estado muy bien.
Hoy ha llegado al final cuando se suelta y cuando el Atleti lo necesita.
Claro,
bueno, Molina estará para el Oporto y Molina estará para el partido contra el Celta. Sí. Por cierto, ¿Oblak llega al Oporto el miércoles?
Vamos a ver, el parte de hoy habla de un traumatismo en el muslo. Mañana le van a hacer pruebas a Jan Oblak, pero el miedo que hay, o sea, en principio se descarta que haya una lesión de aductores, muscular, pero puede haberla si el golpe ha roto alguna fibra, porque este tipo de golpes, cuando son tan contundentes, hay zonas musculares que se resienten o que puede haber alguna roturilla. Mañana le van a hacer unas pruebas y hasta mañana no vamos a saber si solo es un golpe, que sería una buena noticia, o si ese golpe ha originado, ha provocado algún daño colateral de más seriedad.
Miércoles Atlético Oporto, el primer partido de la Liga de Campeones del Atlético de Madrid. Muy bien, pues lo hemos contado. Y si no hubiera Champions esta semana, habría más lío. Como va a venir enseguida la Champions, habrá menos, pero se hablará de lo que ha pasado en el día de hoy con el Atlético de Madrid. Rubén Martín, Antonio Ruiz, Gato, Marco Antonio Sande, un abrazo, hasta mañana, adiós.
Un abrazo,
hasta
mañana.
Hasta luego. Nos quedan más cosas de la jornada. Por ejemplo, que en el primer partido de la mañana, Mallorca 1, Girona 1.
¡Gol del Mallorca!
¡Ale, Jordi!
¡Gol! ¡Raído! ¡Pablo que deja la muerte después del saque de esquina del área! ¡Tiene tiempo de pensar! ¡Y como si fuera un
¡Hay penalti en Mallorca!
Sí. ¡Penalti a favor del Girona!
¡Ahí va Samu, ahí va Samu, ahí va Samu!
¡Gol! Completamente Samu Saiz, apella Rajkovic, se fue al otro lado. Empata el Girona en el 91, Mallorca 1, Girona 1.
Y para mañana cuatro partidos a las 2 de la tarde y aquí estará el tiempo de juego para contarlo. Osasuna Rayo con estas noticias. Alberto San, buenas noches.
Buenas, Corro. Osasuna regresa a El Sadar, donde lleva 2 de 2, 6 puntos en su propio feudo. Abde se estrena en la convocatoria y Arrasate no tiene intención de hacer muchos cambios y apuesta por la continuidad. Eso sí, el míster reconoce que están deseando volver a jugar en El Sadar. Por su parte, el Rayo Vallecano llega a Pamplona sin haber encajado ningún gol lejos de Vallecas. Iraola tiene las dudas de Isi, Álvaro García y Sabelic. Dice el míster que el de mañana será un partido difícil para encontrarse cómodos. Un partido que será el Osasuna Rayo en el Estadio del Sadar a las 2 con arbitraje de Alejandro Muñoz.
Y a las 4 y cuarto se juega el Athletic de Bilbao español José Ángel Peña con estas noticias. Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches. Íñigo Martínez y Ander Herrera son las principales novedades en la convocatoria del Athletic y además ambos pueden disputar mañana sus primeros minutos de la temporada. También se estrena la lista el segundo guardameta Aguirre Zabala. Además, Iñaki Williams se ha recuperado del esguince de tobillo que sufrió el lunes en Cádiz y podrá seguir ampliando su récord de partidos consecutivos. Por el contrario, Valverde continúa sin poder disponer de Yuri ni Valenciaga lesionados. En la expedición españolista destaca la presencia de Pregoit y Álvaro Fernández, que ocupan los lugares de Nabil y Lecom, este último sancionado, al igual que Sergi Gómez. Raúl de Tomás continúa lesionado y tampoco jugará mañana en Samamés en un partido que será arbitrado por el alicantino Martínez Munuera, auxiliado desde el VAR por González González.
Y a las 6:30 de la tarde se juega el Villarreal Elche con estas noticias. Juan, igual, buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Villarreal y Elche se ven mañana a las caras en Valencia. Es el primer partido del conjunto amarillo en el Ciudad de Valencia por las obras del Estadio de la Cerámica. Son baja en el equipo de Emery, Dan Jum, Alberto Moreno y Foyth. En el Elche, que busca la primera victoria en Liga, son bajas Verdú, Fidel y Lirola, y entra en la lista el último fichaje, Fede Fernández. El partido a las 6:30 en el Ciudad de Valencia lo pita Ortiz Arias.
Y se cierra la jornada del domingo a las 9:00 con el Valencia-Getafe. Con esta noticia, Rafa Villarejo, buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Cavani no llega, ha dicho Gattuso que todavía le queda al menos una semana más de puesta a punto. Mañana dará la convocatoria, pero es muy probable que entren los dos últimos en llegar, Irais Moriba y Justin Kluivert. Gallá cumplirá el último de los cuatro partidos de sanción que le cayeron de la temporada pasada. Vuelve tras lesión Paulista, Jesús Vázquez y Hugo Duro. En el Getafe no está Luis Milla ni Olmar Alderete. Vuelve Damián Suárez y Angineri tras cumplir sanción. El Getafe busca su primera victoria. El Valencia llega después de dos derrotas consecutivas. 9:00 en Mestalla pita el partido Munera Montero. Le ayuda desde el VAR Iglesias Villanueva.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.